De Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Fuertes disturbios empañan campaña presidencial de Donald Trump y en Indiana los precandidatos se juegan todas sus cartas. Para el Pentágono, ataque a hospital de Kunduz no es crimen de guerra. Senador clave en acercamientos con Cuba revela una cara desconocida del proceso. Entrevista de La Voz de América y un computador le dio voz a un estudiante autista quien llegó a la universidad.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
Los disturbios volvieron a la campaña de Donald Trump de manera más intensa y en California. No obstante, es en Indiana hacia donde se enfocan las campañas de todos los precandidatos, pues la elección del martes podría cambiar totalmente el panorama de la contienda por la Casa Blanca.
La puja por la nominación presidencial republicana se convirtió en una verdadera batalla campal en las calles de California. Decenas de personas enardecidas con la visita del líder de la contienda por esa bancada, Donald Trump, salieron a protestar las propuestas de campaña tanto de Trump como de Ted Cruz, pero se encontraron con un grupo de simpatizantes del magnate estadounidense. Fuerzas antimotines, vehículos destruidos, rostros rotos y banderas mexicanas hicieron del evento de Trump en el condado de Orange una jornada para olvidar. Mientras tanto, dentro del anfiteatro Pacific de la ciudad de Costa Mesa, el republicano insistía en su propuesta antiinmigrante.
Vamos a reconstruir el país, vamos a tener fronteras seguras, vamos a construir el muro y México va a pagar por él.
Incluso tuvo tiempo para atacar a quien cree será su rival demócrata.
La deshonesta Hillary Clinton, porque es todo lo deshonesto que alguien puede ser, dijo que no le gustaba el tono de Donald Trump, pero ella ganó la otra noche y no para de ver su teleprompter para hablar. Qué bien que ganó porque la quiero derrotar.
Por su parte, Cruz, que se dedica a labrar pacientemente su supuesta victoria en Indiana, recibió el importante apoyo del gobernador de ese estado, Mike Pence.
Veo a Ted Cruz como un conservador con principios que ha dedicado su carrera a defender la agenda de Reagan. Me complace apoyarlo.
Los demócratas también se esfuerzan por conseguir apoyo en Indiana, en donde Clinton podría terminar con las aspiraciones de un Bernie Sanders que sigue en plan de lucha.
No se puede estar a favor de Wall Street y de la clase trabajadora al mismo tiempo.
Le preguntamos a Gesell Tobías, ¿por qué es tan importante Indiana en el contexto actual de la contienda por la Casa Blanca?
Por la suma de delegados específicamente, Lina, si Trump se lleva los 57 delegados que están en juego en ese estado para los republicanos, entonces prácticamente estaría dando un paso significativo para alcanzar la cifra de los 1,237 delegados necesarios para asegurar la nominación. Mientras que Ted Cruz, por supuesto, está urgido en este punto más de sumar delegados, de cortar la llegada de los mismos delegados a las filas también de Trump. Y por el lado demócrata, Hillary Clinton también estaría destruyendo cualquier esperanza de Bernie Sanders de ganar en Indiana.
Y si no quedan definidas las cosas tan claramente en Indiana, ¿cuál es el próximo estado hacia donde apuntarán las campañas, Gesell?
Bueno, sin ninguna duda es California, es donde hay 172 delegados en juego para los republicanos. Donald Trump ya inició su campaña en ese estado, mientras fuertes protestas, como pudimos ver, anti-Trump continúan en el que es el último gran estado en juego, Lina.
Muchas gracias, Gesell. Además, llama la atención que Donald Trump ya esté haciendo campaña en California cuando todavía falta un mes para esa primaria. La investigación del Pentágono por el ataque de fuerzas militares estadounidenses al hospital de Kunduz, en el que murieron más de 30 personas, concluyó que no se trató de un crimen de guerra. El organismo impuso sanciones administrativas a 16 soldados involucrados.
Una combinación de error humano, mal funcionamiento de equipo y desconocimiento de la zona fueron algunas de las razones que provocaron que fuerzas militares estadounidenses bombardearan accidentalmente un hospital de la organización Médicos Sin Fronteras en Kunduz, Afganistán. El general del ejército Joseph L. Votel, del Comando Central de Estados Unidos, dijo que las personas involucradas en el incidente desconocían que era un hospital y que sanciones administrativas ya se impusieron a los 16 miembros del servicio participantes.
La investigación llegó a la conclusión de que algunos miembros del personal no cumplieron con las reglas de enfrentamiento y las leyes del conflicto armado. Sin embargo, la investigación no llegó a la conclusión de que estas fallas significaran un crimen de guerra. La etiqueta de crimen de guerra se reserva para actos intencionales.
El general Bottle aceptó que el hospital sí se encontraba en una lista de no ataque. Sin embargo, su cercanía con otro objetivo militar y la fatiga por parte del personal los llevó a tomar la decisión equivocada.
La tripulación no tenía toda la información preliminar que normalmente recibe antes de una misión, que incluye la identificación de áreas de no ataque. Su capacidad para recibir esta información durante el vuelo se perdió cuando uno de sus radios satélites falló.
La Organización Médicos Sin Fronteras reaccionó con insatisfacción a los resultados presentados por el Pentágono, diciendo que todavía quedan muchas preguntas por responder y exigiendo que se haga una investigación privada e imparcial.
Y le preguntamos a Cristina Caicedo Smith, ¿qué otras reacciones tuvo la Organización Médicos Sin Frontera, Cristina?
Lina, en un comunicado enviado a La Voz de América, la Organización Médicos Sin Frontera señaló que los resultados presentados por el Pentágono equivalen a la admisión de que fue una operación militar sin control en una zona urbana densamente poblada y que no se cumplieron los postulados del derecho internacional humanitario.
¿Podría el ejército de Estados Unidos ser entonces denunciado ante organismos internacionales por este caso?
La Organización Médicos Sin Fronteras anunció que este 3 de mayo llevará el caso al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el cual reiterará la normativa de que ningún hospital ni paciente bajo ninguna circunstancia puede ser blanco de ataques, Lina.
Aún hay mucha tela por cortar en el ámbito internacional a juzgar por la reacción de Médicos Sin Fronteras. Cristina, muchas gracias.
Más adelante, senador Patrick Leahy revela una cara desconocida de los acercamientos con Cuba y la petición de los inmigrantes ecuatorianos al gobierno de Estados Unidos.
En nombre del pueblo de los Estados Unidos, expreso nuestra continua solidaridad con el pueblo ecuatoriano en este momento de crisis. El 19 de abril, el presidente Obama llamó al presidente Correa para transmitir nuevamente la condolencia del pueblo estadounidense por la pérdida de vidas a causa del terremoto. El presidente Obama aseguró al presidente Correa que Estados Unidos hará todo lo posible para apoyar la recuperación del país. El gobierno del Ecuador ha aceptado nuestra oferta de ayuda de emergencia. Yo personalmente estoy en contacto constante con las autoridades gubernamentales del Ecuador, con organizaciones internacionales, el sector privado y otros grupos clave, y les ofreceré todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar en la recuperación. Ecuador, estamos contigo.
En entrevista con La Voz de América del senador Patrick Leahy, uno de los legisladores más influyentes en el proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, reveló una fase desconocida de su papel en el acercamiento.
En la memoria del senador Patrick Leahy quedó plasmado el momento exacto en el que, después de más de medio siglo, la bandera estadounidense volvió a ondear en La Habana.
Cuando nuestra bandera fue izada sobre nuestra embajada el año pasado, los gritos estallaron entre las personas que estaban afuera de la embajada, en el malecón, los cubanos. Eso fue muy emocionante.
El senador demócrata por Vermont, que tiene más de 40 años en su cargo, no solo estuvo presente ese día, sino que por años ha sido una figura clave en el proceso de negociación que llevó al restablecimiento de relaciones.
A su juicio, una normalización plena tardará.
Creo que mucha gente pensó todo va a ser totalmente normal al día siguiente. Pues no. Se pueden dar dos pasos hacia adelante y uno hacia atrás. Todavía hay represión contra aquellas personas que disienten en Cuba y hay muchas dificultades con los jóvenes que quieren salir de Cuba.
Por años, según le indicó el senador a La Voz de América, buscó ganarse la confianza del gobierno cubano para facilitar las conversaciones, cuyo primer fruto fue la liberación del estadounidense Alan Gross.
En diferentes ocasiones, cuando estaba allí, intercambiaba fotos con él. De hecho, el presidente Castro y yo intercambiábamos fotografías de nuestras familias. Él tiene familiares, yo tengo familiares, y así construimos una relación.
Una relación que le ha permitido hablar con el mandatario cubano sin rodeos.
Le he dicho al presidente Castro, vas a tener que entender que con Internet y todo lo demás, la gente va a ser muy crítica y vas a tener que aceptarlo.
Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Inmigrantes ecuatorianos en Miami pidieron al gobierno estadounidense conceder el estatus de protección temporal para víctimas del terremoto en su país.
Mientras en Ecuador aún tratan de establecer la dura reconstrucción por el poderoso sismo de 7.8 registrado el 16 de abril, activistas proinmigrantes en Florida anunciaron la solicitud al gobierno de Estados Unidos de una medida de TPS para proteger a familias que hayan perdido todo por el terremoto. El pastor Enrique Pacheco espera que el presidente de esa nación, Rafael Correa, coopere con los trámites consulares para esta respuesta humanitaria.
Apelamos a la sensibilidad y que más que nada, sensibilidad que sea sensato, porque ya hay un pueblo indignado en Ecuador porque las donaciones a los damnificados y todo lo que está llegando es un desastre total.
Esta tragedia en Ecuador ha generado un saldo que supera los 25.000 damnificados. De acuerdo a cifras oficiales, son más de 650 las personas fallecidas y 17.000 heridos. Ante esta gravedad, dirigentes extranjeros en Estados Unidos mantienen esfuerzos para unificar la lucha con el objetivo de lograr la aprobación del anhelado estatus de protección temporal. No obstante, Francisco Portillo advirtió sobre el riesgo de estafa por parte de supuestos gestores.
Tengo una gestión que se va a realizar. No queremos que digan que vayan a ser engañados, ¿no?, por personas inescrupulosas, que ya hay un TPS, que ya hay un permiso de trabajo, porque de estos hay muchos que se aprovechan de esta situación.
Agregó que esperan contar con el apoyo de legisladores de Florida para ejercer presión en Washington. José Paralete, Voz de América, Miami.
Un funcionario de la Procuraduría de Derechos Humanos en Poptún señaló al gobierno de Guatemala por la que considera deficiente gestión para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Aseguró que el abandono estatal es una de las causas de la emigración desde su país hacia Estados Unidos.
Bueno, estamos aquí con la comunidad de San Marcos en el norte de Guatemala, conviviendo un poco y bueno, quisiera yo también preguntarles sobre este asunto migratorio. Muchos guatemaltecos se dirigen a Estados Unidos y ¿qué opinan ustedes al respecto?
Bueno, de que de aquí emigra uno para Estados Unidos con el fin de ayudar a sus familias para sacarlos adelante, porque aquí el país es muy pobre, no tenemos empleo.
A veces los niños deciden emigrar porque ven, usted sabe que hay niños más, o sea que hay padres que habemos más pobrecitos, entre nosotros hay otros más pobres, entonces esos son los que a veces migran para allá.
¿Ustedes si tuvieran los recursos económicos para quedarse en Guatemala, de todas maneras pensarían en emigrar?
No sería lo correcto, porque si tuviéramos lo necesario, entonces no habría la necesidad de cruzar la frontera.
El educador de la Procuraduría de Derechos Humanos con base en Poptún, Petén, Alejandro Cuo Vargas, confirmó a La Voz de América que las condiciones económicas han empeorado y responsabilizó al gobierno.
En esencia estamos hablando de que el Estado les ha fallado. El Estado no ha cumplido la función constitucional de garantizarle a los guatemaltecos bienestar.
Cuo Vargas advirtió que el Petén es también un lugar de tránsito para la migración de otros países centroamericanos.
Hay casos de migrantes centroamericanos que están quedándose, ya no siguen la ruta. Eso también ha generado inquietud en materia de seguridad.
Ante los desafíos que representa el flujo migratorio, Cuo recomienda un acercamiento integral.
El reto, digamos, de mejorar las condiciones en los países de origen de la migración, atendiendo las necesidades estructurales, es lo mejor que se puede hacer.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Guatemala.
Después de la pausa, paso en firme hacia la convocatoria del referendo revocatorio en Venezuela. ¿Y quién dice ahora que la crisis de ese país hace insostenible su economía?
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el SICA. Pues
para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en un...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
En tiempo récord, la oposición recogió el número de firmas requeridas para convocar el referendo revocatorio en Venezuela. Aunque la ley exige casi 200.000 firmas, las personas que acudieron al llamado en pocas horas superaron el millón.
En apenas 2 días de recolección de firmas para iniciar el proceso de referendo para revocar el mandato del presidente venezolano Nicolás Maduro, ya se ha superado el millón de rúbricas, muy por encima de las casi 200.000 solicitadas por el ente electoral, según pudo confirmar el dirigente opositor Enrique Capriles.
Atención, Venezuela, 1.102.236 firmas.
El parlamentario oficialista Eduardo Piñate asegura que con estas acciones la oposición está buscando encadenar hechos de modo que se produzca una situación de estallido social.
Porque eso les permitiría justificar, validar la intervención extranjera.
De igual manera, el mandatario venezolano reiteró la denuncia de un presunto golpe de Estado en ejecución.
Es un plan para recolonizar, reconquistar y tomar nuestra patria. Es un plan intervencionista.
Por su parte, el parlamentario opositor Omar Ávila aseguró que se entregarán la próxima semana todas las firmas recolectadas.
El próximo lunes debemos de estar consignándolas, no solo las 195.000 firmas, sino con un colchón totalmente suficiente.
Una vez realizado este proceso de recolección de firmas, vendrá otra etapa de obtención de rúbricas del 20% de total de potenciales electores, que son algo menos de 4 millones necesarios para que se convoque a un referéndum, en el que más de 19 millones de venezolanos estarían llamados a las urnas para decidir si Maduro sale o no de la presidencia. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La crisis económica venezolana es tan severa que la situación no es sostenible. La afirmación proviene nada más y nada menos que del Fondo Monetario Internacional.
Como no sostenible ha catalogado el Fondo Monetario Internacional la situación económica de Venezuela debido al deterioro de la capacidad productiva resultado de la disminución de la política microeconómica y los desequilibrios macroeconómicos.
Venezuela está sufriendo una depresión, ya no se puede hablar de recesión, tenemos una caída del Producto Interno Bruto de 20% acumulada en los últimos 3 años, contando el 2016. La caída del producto en términos de dólares se ha contraído en casi un 50%, es decir, a la mitad de lo que Venezuela producía en dólares, ahorita tenemos la mitad de esos dólares producidos.
Un informe del Fondo Monetario Internacional acerca de la economía en la región asegura que la situación de Venezuela es crítica y pronostica que podrían llegar al 700% en términos de inflación.
Lo que ganabas en enero, no ganas ni la cuarta parte ahora de lo que ganabas en enero. O sea, es una inflación que no tengo ahorita la estimación, pero es más de 50% puede haber aumentado. Me refiero en términos de tu gasto diario, porque si es en términos oficiales, el gobierno niega las cifras de inflación.
La banda del sistema protegido.
Según el Banco Central de Venezuela, el Producto Interno Bruto caerá en un 8% este año, luego de registrar una contracción de 5,7% en 2015. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
En boanoticias.com puede encontrar los sucesos más impactantes que ocurren en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. El vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, se reunió con el Papa Francisco en el Vaticano durante la Conferencia Internacional de Medicina Regenerativa. En ella, Biden, quien perdió a su hijo el año pasado por un cáncer cerebral, dijo que ese padecimiento es un flagelo sin fronteras. El Papa Francisco aseguró que todos los pacientes deben tener acceso a tratamientos y condenó la tendencia de priorizar las ganancias económicas de las compañías de salud sobre la vida humana.
En breve, esperanza digital para los pacientes de autismo y al aire, objeto volador identificado.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gesell Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
¿Listo, Elmo?
¡Elmo, listo, Raya!
Misión de hoy. No dejes nacer al mosquito en ningún lugar. Lección 1. No dejes objetos por ahí que pueden acumular agua, como baldes, garrafones, vasos, y cubre bien los tanques de agua.
Bien, no dejar acumular el agua.
Lección 2. No dejes que se acumule la basura y mantén el basurero tapado.
¡Misión cumplida! Recuerda, si el mosquito no te pica, ¡adiós, Zika!
Tres leones que fueron rescatados en Perú y Colombia de las manos de sus captores en circos fueron trasladados desde Sudamérica hacia su lugar de origen en Sudáfrica. El proceso fue adelantado por la ONG estadounidense Defensores Internacionales de los Animales y esta es la operación más grande de rescate que han desplegado. Desafiando todas las expectativas, un joven con autismo no verbal llegó a la universidad en Luisiana. Al esfuerzo de sus padres se suman los de su maestra de educación especial y una computadora portátil.
Aunque no puede hablar, Benjamin Alexander tiene mucho que decir, una palabra a la vez.
No soy estúpido como la gente solía decir.
Ben no ha hablado desde que tenía 2 años, cuando fue diagnosticado con autismo y epilepsia. Sus padres aún le ayudan con sus tareas rutinarias, pero lo que es increíble es su voz interior, lo cual encontró en su escritura. Él escribió una historia que se publicó en una página web local.
Los niños reciben regalos en Navidad, Hanukkah y cumpleaños. Para mí, la cajita de regalo contenía un demonio que se irguió y me robó mi niñez normal. ¿Quién me hizo este regalo? Por favor, lléveselo.
Años de terapia llevaron a Ben a la escritura por medio del teclado.
Vi en sus ojos una inteligencia atrapada en su cuerpo.
Utilizando la comunicación facilitada, un método controversial, Judy Nordoft, maestra de educación especial, utiliza su propio dedo para apoyar el de Ben.
Al permitirme trabajar con él, me di cuenta de que esta es la forma en que los niños pueden comunicarse.
Ben se graduó de la secundaria y fue aceptado en la prestigiosa Universidad de Tulane. Estudia literatura inglesa, alcanzando altas calificaciones.
No soy el propio representante del niño autista, pero espero que la gente haga el esfuerzo por permitirnos ser escuchados.
Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Una versión más sofisticada de un modelo pequeño de helicóptero diversificará el creciente mercado de entregas a domicilio y de recolección de datos. Se trata de un instrumento de vuelo que despega como un helicóptero, pero vuela como un aeroplano.
El Wintra 1 es un robot que se eleva por los aires como un helicóptero con 4 hélices, conocido también como cuadracóptero. Pero una vez en el aire, el instrumento gira sobre su costado y vuela como un avión de ala fija. Fue diseñado por un equipo del laboratorio Autonomous Systems.
Combinamos las tecnologías más avanzadas de los cuadracópteros y aparatos de ala fija mientras sobrepasamos sus limitaciones. Desarrollamos un robot que puede transformarse con precisión de helicóptero a avión con tracción delantera.
De esta forma, convierte la nave en una de ala fija, lo que hace al dron eléctrico mucho más eficiente. La aeronave tiene un alcance de 60 kilómetros con una sola carga eléctrica y una velocidad de crucero de 50 kilómetros por hora. Su mayor utilidad la podrían aplicar los recolectores de datos aéreos, especialmente para la agricultura.
Nos enfocamos en mercados que necesitan información recolectada. Por ejemplo, los agricultores que necesitan inspeccionar granjas para detectar plagas y optimizar el uso de pesticidas.
Los algoritmos son tan inteligentes como para aterrizar con precisión y seguridad, permaneciendo estable aún durante el mal tiempo. Este año se ejecutarán misiones extensas con el objetivo de lanzar el producto en 2017. Henry Llanos, Voz de América.
Con una cinta que rinde homenaje a las madres y su total entrega hacia los hijos, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. La película promete ser una de las más vistas este fin de semana en Estados Unidos.
Sandy is a single mom.
Her ex just got remarried to like a 12-year-old.
Hi, Sandy.
Hi. I'm here for a job.
Tell me more about this tween and your ex-husband.
I'm sure I exaggerated. I'll have a better idea once all the acne clears up.
Bradley is Mr. Mom.
Did you go to the supermarket?
What do we need?
Juice, eggs.
Eggs?
And tampons.
What was that?
Tampons.
I'm just gonna write T. I'll know what that means.
Need a price check on organic.
No, that's not necessary.
Daughter?
Yeah, two.
Same boat, 2 sons.
It's nice meeting you. Sandy with 2 sons.
Jessie never sees her mom.
It's just all this Mother's Day stuff, and I start thinking about how I haven't talked to Mom.
Hi.
Oh, I have to say, Jess,
you haven't aged that much.
Thank you. I will run
to the river. Man, door's open.
Who shall I make it out to?
This April.
I'm 16. I have a life.
Wait, where are you going? Rachel, get out of the car.
Celebrate the one day.
No matter what's happened between us, you're always my mother.
That connects us all.
We're not who the world thinks we are. We decide who we are.
when we want, and who we want to know.
Out on the verge of the rest of our lives tonight. Out on the verge of the rest of our lives.
Dad! Are you okay, Dad?
Happy Mother's Day.
Mother's Day.
Tanner, no.
Oh? It's like the fourth time he's done this.